Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y él le trae la bienvenida porque ya hemos compartido otros lugares como Monster del Closet Radio y Monster del Closet Podcast. Pero queer cine es otra cosa porque acá vamos a hablar de cine.
Me encanta.
Y ahí me encanta porque además vamos a tener primero que las dos personas que vamos a hablar somos personas queer. Pero vos tenés tu punto de vista lésbico, mi punto de vista gay. Entonces como que vamos a coincidir, pero también vamos a tener puntos de vista diferentes. Y me re sirve porque es para darle perspectiva también a todo esto. Todas las personas que participaron en el podcast anteriormente, está todo bien, simplemente que tienen sus responsabilidades. Por eso es que ahora el equipo es diferente.
Y soy la primera persona queer que está, o sea, después de vos, digamos.
No, estaba Cassandra. Ajá. Pero tuvo poquito tiempo porque también tenía poco tiempo. Pero después, bueno, Dana venía a cortar por el lado del cine y Tere estuvo en un momento también, pero el queer completamente no. Así que ahora se
queer al cuadrado.
Se equilibra la balanza. Y mirá que con qué vamos a empezar esta temporada también, porque es una película muy reciente, del 2023. Una película francesa que se llama Passage, o en español Pasajes.
Me encantó.
Sí, eso ahora. Primero vamos a hacer la intro y después vamos a hablar de, específicamente de la película, porque esta es toda la parte en la que no hay spoilers. Es del director Ira Sachs, así se llama Sachs, no sé cómo se pronuncia bien, es yankee. Y está protagonizada por tres caras muy conocidas: Franz Rogowski, Adele, así me sale. Exarchopoulos,
que además actuó en la
vida de él, que tiene episodio en Queer Cine, y Ben Whishaw. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno.
Y además es importante que el director, si no me equivoco, es parte de la comunidad.
Sí.
Y uno de los actores, creo que Ben, ¿o no? También es parte de la,
sí, es
de la comunidad.
Sí. Voy a leer la sinopsis y después pasamos al alerta spoiler. Esta película, por si todavía no la vieron, está disponible tanto en la plataforma Mubi como en Prime Video. Así que búsquenla por ahí para darle
un poquito de
billetitos.
Vale la pena hacer.
Sí, porque si no, bueno, si la buscan por ahí, por los rincones, también véanla. Pero por lo menos acá sabemos que está en plataforma, que eso es algo importante y está bueno saberlo.
Lo único que, bueno, el tiempo. Si no sos una persona que le gusta ver películas largas, bueno.
Una hora y media dura.
¿Una hora y media?
Sí,
sí. Ay, yo pensé que duraba.
No, dura 90 minutos.
Ah, bueno, entonces
así
reina,
que si te gusta corta, si te gusta chiquita, esta es para vos. La película. Aclarado, ¿eh?
No aclare que por eso.
No. Bueno, durante su último día de rodaje en París, el director de cine Thomas se acuesta con Agatha. Una chica que conoce en una discoteca. Cuando Tomás se lo cuenta orgulloso a su marido Martin, surge una relación apasionada entre los tres, marcada por la pasión, los celos y el narcisismo. Ahora sí, podemos hablar con spoiler a calzón quitado de la película. Por ejemplo, empezando por si te gustó o no.
A mí me encantó. O sea, como que en realidad cuando las fui a ver, tengo que confesar que no sabía que era de contenido LGBT.
Solo que era francesa.
Sí, como que había una historia ahí, pero como que no sabía que iba a ser como lo protagonista. Uh-huh. Y además me llamó mucho la atención porque es una película francesa. O sea, me gusta el cine francés. Y además que sinopsis había leído eso, era como una historia, digamos, pasional, y me gusta mucho, digamos, cómo el cine francés transmite, digamos, las escenas de sexo, por ejemplo, sí, pasionales, pero que siento que no llegan a ser morbosas como si lo siento en el cine yankee, por ejemplo, que además se notan escenas forzadas, que no hay una fluidez, no hay una conexión entre las actrices y los actores, por ejemplo. Me gusta eso del cine francés porque siento que lo manifiesta de una forma muy natural, o sea, como que se nota que fluye y que además eso, o sea, como que también lo que me gusta del cine francés son los paisajes que tiene, la calidad también de actores y sentía como que todo es parte de la película, no es que esto está separado, sino que esto fue pensado porque pasa esto, esto y esto, y hasta la indumentaria, la vestimenta, digamos, de los actores, como que todo está pensado por y para esto.
Sí, y además que el cine francés como que sigue marcando un estilo de cine independiente y no se destaca en el cine comercial como si fuera el de Hollywood, que sí. Es la industria más grande que conocemos, porque en realidad hay una más grande que es la India, pero que se vende por ahí cerca. Sí, hacen más películas que en cualquier otra parte del mundo.
Wow.
Pero no se consume tanto en el exterior, por lo menos no en nuestro lado del planeta. Entonces el cine francés, el cine europeo en particular, en general, nos llega como siempre como un tono de esto pasó por festivales, y no de, mirá, anda a ver la película de los superhéroes, que hay superproducciones. Porque esta película, por ejemplo, acá en Mendoza, estuvo en una sala que es de cine más de arte y no comercial, que es la nave cultural, la nave Julio, que es una sala Inca de acá de Mendoza.
Sí, sí, sí.
Y que obviamente donde terminó después, en Movie, que es una plataforma de cine independiente, o que tiene ese estilo de película.
Sí.
Entonces como que tiene un estilo particular,
bueno,
donde no te va a mentir con lo
si
que te promete.
Si le gusta este estilo de película, recomiendo esa plataforma.
Sí,
porque tiene
mal.
Además películas muy viejas que están muy buenas y bueno, no están subidas, digamos, todas las películas, pero tiene buenas películas.
Sí, y además que la cartelera se va renovando todo el tiempo y te encontrás con muchas películas LGBT que son muy buenas y que tocan estos temas de una forma muy sutil, sin caer en lo típico, en lo básico, donde es simplemente una característica más de los personajes,
sí.
Que es donde me gustaría que nos metamos ahora, porque tenemos un trío amoroso, o un trío, ¿cómo decirlo?
No sé si sería tanto un trío. Yo siento que en realidad hay una
pero
persona.
Trío porque hay tres puntas,
sí.
Pero no es que se dan entre tres.
Sí, sí, sí,
porque tenemos al protagonista, que es Thomas,
y
interpretado.
A su marido.
Claro, que está por un lado, es Martin, interpretado por Ben Whishaw.
Y
después la otra persona, la tercera en discordia, que es Adele Sarchopoulos. Adele.
De última que busquen la película La vida de Adele, a la protagonista que es Adele.
Sí, se llama Adele también. Pero acá el personaje se llama, vamos a decirle Agatha, pues. Agatha, creo que se decía.
Sí.
Porque todo esto pasa en Francia, pero el director es Yankee. Y él dice que prefiere trabajar en Europa, donde ya ha hecho otras películas en distintos países europeos, por el tipo de producción. Porque viste, él no tiene nada, no ves nada de Hollywood acá,
no,
de
típico.
Entonces como que encaja mucho en ese estilo, por más que él es Yankee. Y es más, yo vi una entrevista donde está contando que le preguntan por qué eligió grabar en París, donde incluso París no termina siendo lo más importante en la película. Y dijo, ¿por qué? Yo he ido muchas veces a París, dice, desde mis jóvenes 20 años, empecé a ir seguido y tuve muchas experiencias que me llevaron a escribir historias como esta, donde incluso yo he tenido historias similares. No está basado en una historia real que le pasó a él, pero sí la siente muy personal, primero porque es director de cine, es gay, y porque dice que ha tenido historias intensas en París. Entonces como que tiene muchas esas cosas donde él lo toma personal a la hora de filmar, la forma de cómo presenta todo.
No, y además que también, bueno, según lo que estuve leyendo, tiene otras películas, digamos, con contenido LGBT,
sí.
Y que siempre parece que se tratan de historias de amor entre dos varones, pero que además él la particularidad que tiene es que viene a mostrar esto del cine queer como
sí.
Más real, como que él lo dice, bueno,
bajada a tierra.
Una de las curiosidades es que esta película se empezó a grabar en pandemia, o sea, grabar y escribir en pandemia. Pero bueno, él como que hace una crítica también a, no lo decía de forma directa, pero de forma indirecta a esto, como a las películas comerciales, como
sí.
A los superhéroes. Que bueno, nada, o sea, a mí me gustan los superhéroes y todo. Pero bueno, como que él hacía esta crítica
sí,
diciendo,
pero lo vemos con otros ojos.
Tal cual.
Sí, entiendo, porque también es algo que pasó y que va a empezar a pasar a nadie
más. Y que además,
más.
No son lo que él hace no es una película comercial, y sobre todo tratando de una historia LGBT que sabemos que no son comerciales las películas. A no ser que sea, no sé, una película navideña, por ejemplo, que ha salido ahora hace poco, digamos, en el LGBT, sino que además él trabaja en la profundidad. cotidiana, y siento que el traerlo a esa forma lo naturaliza, como en realidad debería estar naturalizado en el cine. Que por eso decía yo que, por ejemplo, en el cine yankee, a mí lo que me pasa es que lo siento muy forzado. O sea, como que no termino de conectar con esa historia. En cambio, con esta sí, porque más allá de que es una ficción y que él dice que, bueno, que también es algo personal, si vos ves la película, fácilmente puedes decir, esto puede pasar, digamos.
Sí.
¿Entendés? No está lejano.
Sí, es muy realista.
Sí.
Y también bajado a tierra. Y algo que tiene que ver con lo que mencionabas recién es de que no quería caer en lo típico de la explotación, de que, bueno, tuvimos una pandemia, vamos a hacer un montón de películas sobre esto. Él lo planteó todo como de, bueno, yo voy a seguir hablando sobre lo que para mí es real, porque de no caer en lo típico, y que incluso en una historia que ponele que hubiera pasado en pandemia, que vemos que están con tapabocas en un momento, también escapa de lo típico en la forma en que se dan los vínculos entre estos personajes. Son tres personajes complejos, uno más que los demás porque es el que más tiempo tiene en pantalla, pero que todos tienen algo interesante. Y que además, para mí, los tres, cuando yo me enteré de esta película, no sabía mucho de qué se trataba. Es más, pensé que el personaje de Adele estaba con los dos, que me llamó la atención porque para mí los tres protagonistas tienen referencias del cine queer. Por ejemplo, Franz Rogowski, yo la he visto, que tiene episodio también en el podcast, en Great Freedom, en La Gran Libertad, que es una película donde retrata a un chabón que en Alemania, en la época del nazismo, lo meten preso por homosexual. Y él, en la cárcel, está cómodo porque él no deja de ser gay estando en la cárcel. Bueno, y es un personaje muy interesante también. Después tenemos a Adele, de la vida de Adele, si bien la actriz no es lesbiana, pero mucha gente conoce esa película a pesar de los reparos que tenemos de cosas que pasan y del director. Pero la ubicamos, conocemos su cara.
Sí,
y Ben Whishaw, que ha hecho muchísimos contenidos abiertamente gay, como personaje gay. Incluso él ha trabajado en películas con Benedict Cumberbatch. Es muy conocido en Inglaterra. Tiene una serie hermosa que se llama This Is Gonna Hurt, creo que es de un doctor que es gay, pero que no quiere que el hospital lo sepa, y que es del año pasado, que es una de las mejores series de HBO Max. Y así, y ha hecho gay muchas veces. Incluso tiene una también que es de detective, y el detective es abiertamente gay. Ben Whishaw tiene 43 años y es un bebé todavía.
Sí, no parece.
Y él no tiene miedo en meterse en personajes como estos, donde acá, por ejemplo, yo siempre lo veo como él, el tipo sufrido, como el sumiso. Acá tiene un personaje muy distinto, y que me gustó verlo también en una faceta diferente, de que puede interpretar otros personajes. Y la película está toda hablada en inglés, más allá de que pase en Francia, porque el director habla inglés, y porque también, como para no confundirlo con los idiomas, como un alemán y una francesa se van a comunicar, y bueno, tenemos ahí el término medio de que habla inglés el marido, y entonces ella dice, ah, bueno, que habla en inglés,
vale.
Porque él hablando en el alemán no creo que ella le vaya a entender mucho.
El múltiplo común, digamos.
Pero sí, viste, de tres países distintos y caras conocidas del cine.
No, y encima la calidad de actores y actrices, porque
sí.
Muy bien elegido el elenco. Sí, tal cual.
Hablemos uno por uno, pero yo empezaría primero con las puntas del triángulo y después vamos al importante, que es el más complejo. Empecemos con Adele, con Agatha. Que es un personaje que aparece como de la nada, que está en un boliche, siendo ella una maestra de primaria, donde fue una noche a divertirse.
Me parece que igual ella formaba parte del elenco de él. Ella formaba, parece que era parte de los extras,
de la producción.
Sí, ajá. Que después, bueno, como que se terminan de encontrar y como de hablar e interactuar un poco más en esa fiesta de cierre post, digamos, termina de filmación de la película. Pero que sí, que es como un personaje que aparece así de la nada, que no te lo esperas, digamos, pero que además no es chocante. O sea, no es chocante esa aparición, sino que también siento que se da una...
Está muy sutil como llega ella.
Sí.
Y es un personaje que me parece como que tenía un la sensación que tengo yo, como un estilo de vida tranquilo, como que no tenía expectativas de...
Era maestra jardinera, claro, creo, o maestra, algo así de primaria, o sea,
sí, sí, porque en un momento va él a la escuela y vemos que está trabajando, que no tiene una, no tiene como grandes conflictos, sino que como que ella está muy metida en su vida y que tal vez con él estaba aburrida y por eso, viendo el contexto en el que conoce a este chabón, que si bien llama la atención, porque obvio que va a llamar la atención, y además decir, bueno, es un director de cine y quiere bailar y bueno, yo voy a bailar con él.
Sí.
Es como que tiene un interés en él.
Y que además se termina enganchando, porque al principio podía parecer como, bueno, es un chongo más, digamos, sí, con, y no sé, como cumplir el sueño de eso, de bueno, estar cogiendo, digamos, con un director de una película que posiblemente después sea premiada, pero que a fin de cuentas, digamos, se termina involucrando tanto sentimentalmente a ambos que a ella se termina enganchando de él de una forma que hasta termina, digamos, estando embarazada. O sea, embarazada de él, que después bueno, ella lo termina abortando y todo, pero que además su personaje me gustó mucho porque no lo muestra tampoco como una mujer sumisa,
sí,
o sea, más allá de estar enamorada de él y tener un montón de conflictos y de todo el daño que él también le hace a ella, sigue siendo una figura empoderada, porque en su momento cuando ellos rompen, digamos, el vínculo, ella muy decide diciendo, bueno, yo no quiero, digamos, como tener un hijo sola, o sea, no es mi plan, digamos, siento que no es el momento y listo, tomo la decisión y lo aborto, digamos, o sea, bueno, no te lo tengo por qué consultar, o sea, lo voy a hacer igual.
Sí, sí, además también yo pensaba mucho cuando la veía de personaje tan diferente a como está planteado en la vida de él, donde es una chica sumisa y que como que mucho no sabe qué hacer con su vida. Acá como que tiene los pies más plantados, ya tiene 30 años, ahora la actriz está hecha toda una mujer.
Sí, 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 sí.
Y también pensaba en esto, de como que ella no nunca lo vio, por lo menos me da esa sensación de que nunca lo vio a Thomas como un proyecto de vida, como que ella necesitaba esto en su vida, sino como...
No, porque igual la tenía bastante realizada, o sea, vivía sola, tenía su trabajo, o sea, le iba bien, y simplemente, digamos, se encontró con él y bueno, se enamoraron. Pero bueno, además también lo que me gustó fue el hecho de que ella se lo tomara muy natural, la sexualidad, digamos, de Thomas, que bueno, en la película hace de bisexual, y como que tampoco le genera un conflicto a ella.
Sí.
No le genera un conflicto de saber que, bueno, él está casado, que vive con un hombre, digamos, que está enamorado de un hombre, que ahora, bueno, se enamoró de ella, que después, bueno, termina yéndose a vivir con ella también. Después, bueno, la presentación con los padres, o sea, como que no le incomoda ni siquiera su vestimenta, o sea, como que hizo, por ejemplo, a mí me impactó, digamos, en la película,
sí,
que, claro, que él estaba vestido de una forma muy de puto y fue como, bueno, van a venir los padres y es como, bueno, como este pensamiento de decir, bueno, debería estar vestido de forma presentable, ¿qué es estar vestido de forma presentable? O sea, aparentar un varón heterosexual y que además él deja ver que no es un varón heterosexual y con mucha honra también, porque momento, digamos, de ese almuerzo o cena, como que medio los padres, medio que se lo quieren como criticar, como meter cizaña, y él es como dice, sí, yo como diciendo empoderadamente soy un varón bisexual, o sea, me gustan los varones y las mujeres, ¿y cuál es el problema? O sea, yo ahora estoy con tu hija y no significa que por eso tiene menos valor, digamos, o menos peso este vínculo.
Sí, además de también de construir, por ejemplo, de pegarse de su expresión de género, no tenga que ver con su sexualidad, de toda la relación que se dio, que igual es algo que también yo quería destacar, que lo veo también mucho por parte del personaje de Adele, de que si bien sí se enamoran, pero no te lo plantea la película con un tono de romance, sino de a veces también como de un capricho pasional donde pegaron onda química,
sí,
por la fascinación de que nunca había tenido ese interés por una mujer. Y ella tal vez nunca había estado con un hombre que estaba casado con otro hombre y como que esa, ¿cómo decirlo?, esa excitación por algo diferente.
Sí, como lo nuevo.
Claro, lo raro, lo extravagante tal vez con él es como que te llama la atención decir, bueno, esto tal vez no me va a hacer bien, pero lo deseo.
Y que además siento que esa forma de abordarlo fue muy cuidado también, porque bueno, sabemos que no es tan fácil abordar personajes bisexuales dentro del cine, porque siempre, de nuevo, está el morbo de esto, perreo para los niños, perreo para las nenas, y que termina siendo hasta morboso y a veces como mal llevado, digamos, a cabo. En cambio, en esta película, como que lo da de una forma muy natural. O sea, como que en ningún momento igual se dice que es bisexual, es lo que interpretamos nosotros, claro, digamos. Fácilmente podría ser un varón gay que simplemente le gusta una chica, pero sigue siendo gay, digamos, que ni siquiera se identifica como bisexual, por ejemplo.
Pueden haber muchas opciones,
pero que además, sí, pero que además en los personajes no hay conflicto y que además la forma de ser llevada fue bastante cuidada, porque como que podría haberse dado a entender que tal vez ella estaba como triunfando porque había como logrado que un varón gay supuestamente estuviera con ella y bueno, le hace pensar a que tal vez lo había convertido a transexual, como a veces suele pasar en el cine. Y ella, digamos, como que
no sé si tanto en la vida real pasa,
bueno, más, sí, más en la vida real, pero a veces siento que cuando se han llevado a cabo personajes bisexuales en el cine, como que no han sido tan cuidados como esto, porque no te da a pensar eso,
sí,
sino que te ayuda hasta a naturalizarlo también, de entender y decir, bueno, o sea, yo estoy con esta persona y qué me importa a mí si antes estuvo, digamos, con un varón, o si en este momento está con un varón, o si es una persona bisexual o es pansexual, o sea, como sí, yo estoy con esta persona, digamos.
Además, por ejemplo, Tomás no lo dice, nos dice que es la primera mujer, hasta que, o sea, no nos damos cuenta de que es la primera hasta que lo dice, porque vemos como que sea todo tan natural, que incluso ella sabe desde el principio, porque él la agarra y está el novio, que está como que ya sabe que está como medio pesado, entonces se quiere ir de la fiesta, y él dice fuerte, dice, mi marido no quiere bailar conmigo, entonces ella se da vuelta y dice, bueno, yo bailo con vos, como que ella desde el principio sabe que está, sí, casado con otro hombre.
Sí, sí, sí. O sea, sí, sabía dónde se estaba metiendo, sí, también.
Por eso como que ella, consciente de entrada, aún así como que hay una habilitación, ponerle, por parte de él, de mira, veamos qué pasa. Y también como el otro tratando de decir, también quiero que pase algo, ya que mi marido no me da bola, con el cual no va a dejar de ser mi marido por todo lo que vaya a pasar ahora, pero como que esa conciencia que tenía ella es como, bueno, yo ya sé en qué campo me estoy metiendo.
Sí, como que igual en un momento de la película siento que a ella le juegan mucho el tema de los celos, como que en un momento se da cuenta que él, eso, fue una fascinación de decir, bueno, voy a vivir esto nuevo, pero a fin de cuentas él terminaba extrañando, digamos, estar con un varón, que lo dice ahí explícitamente, que estar con un varón, y específicamente, digamos, con su marido, porque en ese momento todavía no estaban separados, y a ella ahí sí le entra, digamos, a jugar los celos, que ahí creo que fue cuando empiezan a planificar esto de, bueno, como meterse por el lado de, bueno, de querer ser padre, porque parece que hace rato que lo venían buscando al ser padre, pero parece que Martin no tenía muchas ganas, o todavía como que eso no estaba resuelto, y bueno, como que ella ve como el lado de poder entrar y decir, bueno, lo puedo enganchar, terminar de enganchar por este lado y le voy a dar lo que él quiere, pero a fin de cuentas se termina dando cuenta que en realidad no, porque él, más allá de que quería ser padre también, no quería ser padre con ella, quería ser padre con él. Y al final en la película se deja ver cuando ella queda embarazada y como que para poder conquistarlo de nuevo a Martin, le hace toda esta historia diciendo, bueno, podemos ser padres, o sea, vamos a tener un hijo bueno, que va a ser de ambos, y como que lo mete en toda esa fantasía, y a fin de cuentas después se termina enterando que ella había abortado, digamos.
Sí, algo que también me pongo a pensar es de estos celos que decís vos de ella, que son interesantes porque por parte de Martin no es de la misma forma, porque también tiene otra pareja sexual, porque ya lo conoce a Thomas, ya sabe cómo es, cómo se pone cuando...
Sí, ya lo tenía bastante naturalizado y trabajado también.
Digamos. Entonces era como de... Bueno, ella es como su juguete nuevo, con el cual él no se siente amenazado, pero sí ve que el otro como que todavía no sabe cómo manejar sus tiempos, y es ahí donde empiezan los celos de Adele también, de que el otro se está repartiendo entre dos personas.
Sí, que además ella se termina de dar cuenta de eso, de que en realidad fue una, también, digamos, como una experiencia para él, cuando van a la cabaña, cuando dicen, bueno, intentemos esto de ser tres padres, porque en realidad es eso lo que plantean, y se van a, digamos, una cabaña que se ve Exactamente, él tenía que volver a la habitación porque, o sea, está embarazada la piba, le pasan un montón de cosas, necesita contención también. Ya sabe que vos querés estar con tu marido, pero nada, se suponía que esto lo habíamos decidido también ambos y que al final de cuentas se termina dando. O sea, cae en la realidad que en realidad tal vez el chabón también lo está usando como un objeto para poder obtener su deseo de ser padre. Y que después, cuando fuera padre, bueno, la iba a descartar.
Sí,
que...
concuerdo con todo, menos no sé si con lo del deseo de ser padre, porque creo que sí tenía un interés en ella.
Claro, que en realidad me corrijo, porque en realidad el deseo era más de Martin que de él. Pero él encuentra la forma de enganchar a Martin de nuevo por medio de esto, diciéndole, bueno, seamos padres.
Y pero el enganche también, porque hay una escena de sexo,
sí,
que se escucha, ella está escuchando todo, pero de cómo se da, de una forma en la que parecía que entre ellos tal vez no iba a pasar más nada. Pero yo lo siento así porque pues me toca un poco de cerca el personaje de Thomas, de esto de una persona narcisista, de buscando atención todo el tiempo,
sí,
y de buscando en quién le va a dar esa atención.
No, y que además él sabe que puede obtener esa atención y que cuando no la obtiene se pone mal. Porque, por ejemplo, cuando él decidió esto, estaba en su euforia de haber grabado su película y todo esto, fue como, bueno, vivir esta experiencia con Agatha, después darse cuenta que, bueno, que no era lo que estaba buscando tampoco, pero sucedió. Y cuando se da cuenta de que Martin sigue haciendo su vida, o sea, le duele igual todo lo que está pasando, pero él sigue haciendo su vida, sigue trabajando, le pone límites también, se sigue vinculando, digamos, con otros varones, y cuando él se da cuenta de eso y pierde su atención, él quiere volver a recuperarla. O sea, muy narciso, muy egocéntrico, y como que medio se empieza a desesperar, y por eso también toma estas decisiones de, bueno, de traer, digamos, a una niña a este mundo, y como crear toda esa fantasía, cuando en realidad en esa fantasía había un montón de cosas que no se estaban hablando, que no se estaban tocando, y no había una responsabilidad afectiva tampoco de él.
Sí, él es el peor de todos, Thomas. Pero si querés, ahora pasamos a Martin, que a mí me gusta mucho cómo se plantea el personaje de acá con Ben Whishaw, porque como te decía también, un poco lo veía como a él en la vida de él. Generalmente él siempre hacía del sumiso en las parejas que lo he visto, donde no necesariamente siempre eran películas románticas, pero también me acuerdo de una serie británica con, no me acuerdo el nombre, de Hugh Grant, que estaba sobre la historia real, A Very British Scandal, que era de un político que tenía un amante, que era este chico que lo interpretaba Ben Whishaw,
me suena,
y que lo persigue porque no quería que él le contara a todo el mundo que había tenido una relación con él. Y lo persigue de muchas formas. Termina haciendo comedia por la forma en que no lo logra encontrar. Pero me acuerdo de el personaje de él, que era como muy de... bueno, vos me querés cagar, yo voy a ser una perra, voy a ser bien zorra. Pero como de... pero no zorra mala, sino zorra de me voy a vengar. En cambio acá lo veo como muy... muy desapegado a las actitudes que tiene Thomas, en el punto de ya lo conozco, ya sé que él
lo tenía bastante naturalizado, pero en ese naturalizar, digamos, todo esto, porque es una violencia también, digamos, lo que estaba ejerciendo Thomas con él, él deja ver que igual ya eso lo está desgastando el vínculo,
sí,
y que además no se está valorando a él, porque en realidad en la película no deja ver si tenían una relación abierta o no. Él simplemente lo que dice es como, bueno, ya estoy acostumbrado a esto, medio como por monotonía también, porque venían, digamos, también como en algo de parece que no se estaban reencontrando,
sí,
no estaban teniendo tantos encuentros sexuales, bueno, X, y nada, y como que parece que también en esto de él, un director de película muy egocéntrico, muy narcisista, sabía que después de todo eso pasaban este tipo de cosas.
Sí.
Entonces era como, bueno, dejo que se le pase, total, después sé que vuelve conmigo, como que... nada, como que también para él debe haber sido un desgaste emocional y que lo deja ver en la película. Y que al fin de cuentas, cuando pasa esto con ella, con Agatha, medio que lo deja hacer, pero además también supone sus límites, como diciéndole,
sí,
bueno, si vos querés vivir esto, yo ya estoy cansado de esto. hacelo, pero te vas de la casa, digamos.
Claro.
O sea, no me interesa. O sea, como que se empieza a poner como prioridad. Como que esto de marcar sus límites, del amor propio, aún sabiendo que le duele y que le cuesta desapegarse también de Tomás. Pero él sigue haciendo su vida, o sea, sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas.
Es escritor, ¿cierto? Que estaba escribiendo el libro y estaba yendo re bien, aparte.
Sí.
Que creo que es algo que le debe haber pesado a Tomás, porque Martin como que mucho no le importaba la fiesta donde estaba festejando el libro, la película que habían terminado. En cambio el otro como, bueno, yo tengo mi libro, a mí me va bien. Y se juntaba, iba a los bares con otra gente que le gustaba hablar de literatura y esas cosas.
Y claro, que eso Martin lo veía y que medio se ve que extrañaba, perdón, Martin no, sino que Tomás lo veía, y medio que extrañaba también ese mundo queer, porque pasó a estar rodeado de un mundo heterosexual, por así decirlo, o sea, empezar a compartir con los amigos de Adele, que de empezar a compartir con las amigas de Agatha, digamos, con la familia de Agatha también, y esto, cuando ve el reflejo, cuando lo ve a Martin, digamos que está
muy buen plano, me encanta.
Fue como, ¿qué hago en este mundo, digamos, si yo pertenezco allá?
Sí.
O sea, acá no tengo nada en común ni siquiera con Agatha, porque sí. En realidad lo que tenían en común ellos dos era el arte, o sea, sí. Él por medio del cine y, digamos, Martin por medio de la escritura, pero compartían, digamos, ese mundo.
Pero algo que le debe haber pesado mucho a Tomás, que es ahora donde creo que queríamos meternos en este personaje, algo que le ha pesado mucho a Tomás es que no solamente decir qué hago acá y no estoy allá, sino de por qué allá no me extrañan, porque yo ya no soy algo importante ahí, que es lo del narcisismo, de ser el centro de atención, de ser esta persona que se sienta deseada, porque creo que si bien sí hubo momentos donde había romance, había amor, tanto por parte de Tomás con Martin o con Agatha, pero creo que básicamente el personaje de Tomás es como ese típico personaje narcisista o persona en realidad, sí. En la vida real, que también está donde no aman a las personas, sino que aman el amor que le dan. No es como, no es,
sí, no
hay,
son,
no hay equilibrio. No,
no
hay
son personas que sean responsables afectivamente, no saben relacionarse, digamos, de una forma sana. Lo único que buscan es esto, digamos,
atención.
La atención y que le suban su ego sin importar si las otras personas terminan desgastadas o lastimadas. Total, saben que te pueden usar como quieran, te pueden ir y volver como quieran. Total, vos siempre vas a estar ahí. Pero que creo que eso, Tomás se dio cuenta que Martin ya estaba cansado y le puso los puntos sobre la i, diciéndole: acá no es que vas a seguir haciendo de bueno. Te vas, volvés cuando vos quieras, o sea, no.
Claro.
Por eso también él le empieza a dar celos cuando se da cuenta de que se está relacionando con otros pibes y que también puede generar un vínculo y que más allá de que lo extraña, pero no se lo dice porque sigue haciendo su vida, le genera, digamos, ese conflicto a Tomás, que después se empieza a poner posesivo, celoso, hostigador. El típico novio violento, porque le cae a la casa sin avisarle, le hace cenas, le cae el trabajo, mientras sigue viviendo con Agatha.
Sí, claro, come, pero no deja comer encima, como solamente yo puedo recibir atención y explorar mi deseo sexual, que es muy egoísta de su parte, pero también creo que, porque acá creo que la película está planteada también como de que es lo que hablábamos antes de grabar, como que acá no hay como los buenos y los malos, no tenemos acá el héroe y el villano, simplemente que como tenemos más tiempo en pantalla a Tomás, es una persona con la que nos cuesta mucho empatizar,
sí.
Porque sabemos que está manipulando a las otras dos personas y tal vez a todos los vínculos que tenga en su vida.
Y yo creo que también lo que tiene interesante este personaje es que nos toca seguramente actitudes que nosotros también hemos tenido en algún momento de vincularnos, esto de, porque hay que decirlo, o sea, seguramente en algún momento vidas hemos ejercido manipulación, hemos querido tener, digamos, como estas, este egocentrismo, este bueno, quiero que me extrañen del otro lado, o quiero vivir esto, pero bueno, a la vez quiero que vos también estés pendiente de mí, y que eso es lo que me gusta de la película, por eso lo siento tan real, porque es como esto puede pasar, digamos,
sí.
No es que más allá de que sea una ficción, esto también puede pasar en la vida.
Y a eso iba también en que te digo que no, nadie acá está libre de culpa, porque por parte de Martin, por ejemplo, toda esta relación que había tenido previamente con Thomas y que ahora estaba como en un momento complicado, a pesar de que, bueno, después terminan cogiendo ahí, que no es indicio de que esté todo bien, simplemente que, bueno, se calentaron por su marido y estaban ahí. De que también todo lo que logró Thomas de manipular en Martin es porque Martin se lo permitió.
Sí, entonces como, se da cuenta.
Claro, es ese juego de, bueno, ahora tampoco me puedo hacer tan atrás porque yo permití que el otro se metiera tanto en mi vida. Y que creo que es lo que Agatha, por ejemplo, en un momento empieza a ceder y después se da cuenta como, no sé si quiero todo esto, pero el chabón ya está acá y ya estamos acá con todo lo que está pasando. Entonces como que, y que ese tipo de cosas Thomas no lo ve porque no se logra poner en lugar de nadie.
Sí, porque además eso, es una persona narcisista y que no empatiza.
Sí.
O sea, simplemente les importa a ellos y nada más.
Sí.
O sea, si vos estás sufriendo, no me importa. Siempre y cuando yo salga beneficiado de esto, es lo único que importa.
Y encima también usa ese sufrimiento como manipulación cuando ve, por ejemplo, va a buscar a Agatha al trabajo, de que se pone de rodillas y dice, no, bueno, yo voy a cambiar, voy a ser mejor. Como pensando como que de que él está dispuesto a hacer algo para no perderla a ella, cuando en realidad no va a ser un carajo, simplemente no quiere perderla.
No, porque
él
en realidad
está sufriendo.
Claro, en realidad él se da cuenta de que está dejando de ser el narciso de ellos dos, porque no está, ya no tiene la atención de Martin, porque Martin se cansó y le dijo, cuando se entera, digamos, porque esto, o sea, cuando ella queda embarazada, Thomas viene y le dice, bueno, porque bueno, ahí se empieza a dar cuenta que Martin, más allá de que él se da cuenta de que él también permitió esto, pero también se da, Thomas puede leer que Martin, nada, o sea, está empezando a trabajar, digamos, en su amor propio y no puede marcar los límites y que está dispuesto a marcárselo. Entonces lo que hace el típico narciso es como, bueno, venga, tú te doy lo que vos querés y cuando
o
ya
que
te
yo
tenga,
creo que vos querés.
Claro, y cuando ya te tengo en la mano, hacemos como que nada pasó, estamos en un mundo de fantasía, un mundo de color de rosas, que es lo que le empieza a generar, digamos, a Martin, diciéndole, bueno, seamos padres, viste que vos siempre has querido ser padre, te lo doy, o sea, cedo a esto porque quiero seguir teniendo tu atención.
Claro.
Y que le hace, digamos, y además también a Agatha le hace, digamos, toda esta fantasía de que también, digamos, va a estar compartiendo con ella, no tal vez de la forma que quiere, pero su hijo no va a estar sin padre, por ejemplo, la va a acompañar y todo, pero que después cuando Agatha se da cuenta de que en realidad no quiere nada con este chabón, más allá de que tenga sentimientos y todo, pero sabe que este chabón lo único que va a hacer es generarle más sufrimiento y que además ella ya tiene su vida analizada y se da cuenta como diciendo, ¿por qué tengo que depositar todo, digamos, en él, cuando en realidad yo soy una mujer empoderada? O sea, tengo mi trabajo, tengo mi casa, o sea, me va bien, ¿por qué llegué a este punto? Y encima me lo voy a clavar para toda una vida y le voy a tener que seguir viendo la cara porque ahora estoy embarazada de él. Entonces ahí es cuando ella toma la decisión, que me parece re buena, de terminar abortando, como
sí,
diciendo, esta es mi decisión. O sea, si vos no querés que yo aborte y esto arruina, digamos, tu plan, eso ya es problema tuyo. O sea,
sí,
vos andás y fijate cómo te arreglas con Martin. Pero que ella, o sea, como que no muestra toda esa parte, pero medio que lo da a entender, como
sí,
diciendo, arréglatelas. Y que al final de cuentas Martin se termina dando cuenta de toda esta mentira y toda esta fantasía que le había generado Thomas cuando va a hablar con Adele,
sí,
perdón, con Adele,
con
Agatha, y Agatha le termina diciendo como, o sea, ¿qué? ¿No te contó que yo terminé abortando? Y encima de eso, Martin ya estaba en una, comprando, digamos, la ropita, haciendo todo, y después se da cuenta, y creo que ahí es cuando termina de dar clic diciendo, este chabón no va a cambiar más,
sí,
o sea, me la va a seguir haciendo, y imagínate a nivel que llegó de hacérmela, que me creó toda esta fantasía, o sea, ¿en qué momento me iba a decir o qué mentiras iba a inventar para que yo terminara siguiendo estando con él? O sea, que iba a decir que bueno, que terminó siendo un aborto espontáneo, qué sé yo. O sea, me iba a seguir metiendo, digamos, en este vicio de mentira, de encapuchamiento, por el simple hecho de que él me quiere tener acá. O sea,
sí,
que no me puede soltar, y en realidad quien lo tiene que soltar soy yo.
Sí. Y hay algo muy feo también en esto de que pasa cuando estás con una persona narcisista, y no estoy haciendo catarsis, ponele. Pero que lo más feo de sufrir con una persona narcisista es que esa persona no ve tu sufrimiento, no tiene la capacidad de ver los problemas de las demás personas. Entonces como se multiplica el sufrimiento, porque si encima tengo que sufrir yo solamente porque esta persona no se da cuenta de lo que me está haciendo sentir. Por eso creo que, además de que por parte de Martin, si bien no es una persona narcisista, pero sí tiene ego,
sí,
porque es un escritor y que se maneja con ese mundito también, donde él no se lo ve sufrir. Obviamente que va a tener duelo y todo, pero no es una decisión que tome de un día para el otro. Oh, es algo que ya venía manejando, pues dijo, listo, esta es la última que me haces.
Claro, era esa, era esta la última, y veo si buscan realmente cambiaste o no, y como que se dio cuenta, creo que ambos se dieron cuenta, sí, cuando Agatha con Martin diciendo, no va a cambiar, y que además eso, Thomas lo deja ver cuando Martin lo encara y le dice como que medio le da a entender como diciendo, no puedo creer que me estés haciendo este planteo sabiendo que dentro de poco tengo mi fiesta, porque iban a ir juntos con la fiesta de presentación, digamos, de su película, porque había, si no me equivoco, creo que había quedado nominada y todo.
Sí.
Y que al final Thomas se pone como en modo de víctima, como diciendo, bueno, pero si habíamos quedado en que íbamos a ir juntos, o sea, ahora que nos vamos a ir juntos. Y es como la típica del narcisista diciendo, bueno, voy a buscar mi plan B, digamos, que quién es Agatha, digamos, en esta historia. Y que encima eso, típico novio violento, acosador, que le cae el trabajo y le hace toda una escena en el trabajo, o sea, totalmente desubicado,
sí,
y encima como mostrando esa debilidad, como diciéndole, me reequivoqué, tenías toda la razón, o sea, como que André podemos ser felices, pero claro, Agatha quería todo eso en otro momento. Ahora ya está en un momento de, ya te superé, ya sé lo que sos, no me vas a venir con este cuento de nuevo. Que se lo deja ver cuando le marca los puntos, y él, mientras finge llorar, ella está como inmutable, como...
Sí, ni lástima tiene.
Claro, o sea, como no sé qué hacías acá, chabón, o sea, tómatela porque no te voy a dar más cabida, digamos.
Es muy buena esa escena, porque hay momentos en que yo lo, viste, como que lo ves a, o por lo menos a mí me pasó, porque me parece lindo, obviamente, el actor Franz Rogowski, lo veo a Thomas. Y bueno, también yo no voy a decir víctima, pero fui presa. Voy a decir, presa de ese encantamiento de una persona narcisista, en la que vos decís, no sé por qué me gusta esta persona, pero tiene algo que me llama la atención y me capta.
Y
el tema es que
justo
esa persona lo sabe, entonces listo, ahí ya me agarra y ya soy como parte
de. Las personas narcisistas tienen ese encantamiento y saben cómo hacerlo.
Bueno, que decía yo de que incluso yo viendo la película, a distancia de la pantalla, de bueno, una persona así a mí me llamaría la atención, pero también veía cómo hacía los malabares emocionales que tenía con estos vínculos, como diciendo, chabón, sos patético, sos un perdedor, porque mirá lo que llegas a hacer para no darte cuenta y reconocer tus propios errores, que vas y preferís perder tu dignidad antes de tener principios.
Sí, que además también lo deja ver cuando se termina yendo del colegio y toma la bicicleta, y bueno, está esa escena que final, que a mí me encanta, digamos, toda la escenografía, pero que al final de cuentas como un proceso de este narcisista diciendo, bueno, ya lloré, pero yo sé que voy a encontrar mi siguiente preso,
claro,
o que tal vez ustedes van a caer, porque como que lo deja abierto, no se sabe si después Agatha lo termina llamando o Martin lo vuelve a buscar, por
ojalá
ejemplo,
que no, amiga.
Pero lo deja abierto y como que al final, no sé si se muestra como superado, pero como diciendo, voy a volver a ser el narciso.
Claro, es que el narcisista no se da cuenta que es narcisista, además. Entonces como que va a seguir pisando,
sí,
la misma piedrita,
haciendo lo mismo de siempre, digamos.
Hay que tener mucho cuidado con esa gente,
sí.
Y más es así de lindo como Frank. Igual me gusta más Ben Whishaw me gusta más. Franz tiene 37.
Mirá, parece igual de esa edad. Ben no parece de la edad que tiene.
No, o sea, es más chico.
Sí, también.
Bueno, los dos vas a un trío. Pero eso, no más chico, no quiero estar más con gente narcisista. Hay que saber identificar esas cosas, porque te manipulan de una forma en la que te dan lo que creen que vos querés y vos lo aceptás. Y si lo terminás aceptando, es como que decís, bueno, listo, yo ya dije que esta persona me va a manipular como quiera, y cuesta salir de ahí. Te cuesta darte cuenta,
sí,
que esa
yo...
persona entra por esos lugares donde te, te va encantando y después cae tarde como, bueno, yo prefiero sufrir antes que perder a esta persona. Y no te das cuenta de que ese sufrimiento te lo está dando esa persona.
Sí, yo como que no me sentí muy identificada, digamos, con la historia, pero sí con el hecho de vincularme con personas narcisistas, porque bueno, yo soy hija, digamos, de madre narcisista, digamos. O sea, como que hay todo un tema ahí, y podía haber, digamos, como muchas de esas actitudes, digamos, esto de que no tienen empatía, que no son responsables efectivamente, que te generan, digamos, como estos escenarios de fantasía, como de que vos pensás que la persona está cambiando, ¿viste? Cuando Martin ve esa propuesta de Thomas y dice, bueno, está cambiando, quiere ser padre conmigo, quiere construir algo, quiere sentar cabeza, va a cambiar, pero en realidad es algo momentáneo, que es típico de una persona narcisista, esto de generarte ese escenario y que además sabe qué es lo que tiene que hacer para volver a tenerte a su lado, ¿no? Y que es muy difícil cuando ya estás salir, porque además, bueno, te generan un montón de daño psicológico, o sea, como que te hacen te generan mucho gaslighting también, como
bueno, sí, puede ser, o sea, no me ha pasado eso, y no, tampoco pasa en la película, pero sí, hay muchas formas de manipular, como que sí. Llegan a un extremo después que es desgastante.
Sí, si no salís de ahí, terminás con un desgaste emocional, o sea, lo digo yo. Que después años de terapia, años de terapia, así que menos mal que saliste a tiempo de ahí.
Sí, pero viste que hasta que no te pasa, como que sí. No terminas de entender como, che, esto también me podía pasar a mí, o que es algo que sí, como, bueno, ¿qué onda con la gente así, que se manejen así? Qué feo. Quería mencionar un par de cosas porque me quedé como anotando cositas que me parecían importantes de cosas que fuimos viendo e investigando. Por ejemplo, hay comparaciones de la forma en que dirige este director con la de Rainer Werner Fassbinder, que en este podcast no hemos hecho películas de él, pero sí, la gran mayoría de sus películas no son LGBT, pero el protagonista es como que el conflicto principal no tiene que ser, no está directamente relacionado con el LGBT, por más que el personaje sí lo es. Entonces, como, es un punto de vista interesante, simplemente que como que se despega bastante y además que tiene un estilo muy independiente. Entonces, por eso como que hay muchas comparaciones con esta película. Y también la de François Ozon, que ese sí es abiertamente gay y que sus películas son queer, pero como más costumbrista también, que tiene su público. Entonces entiendo la comparación. Yo no soy fanático de ese tipo de cine, así como lo de estos directores, pero está bueno darle una oportunidad cada tanto. Y algo que me llamaba la atención, por ejemplo, de dos decisiones que tomó el director, que fue lo de filmar en París, que en un momento, en una entrevista que vi yo, dijo que él había apostado por una fotografía y una puesta en escena que fuera intimista, donde nos concentremos en los personajes y no tanto sí. Como suele suceder, bueno, esto pasa en París, entonces vamos a ver la ciudad todo el tiempo, como que los planos también sí, son sí, cerrados, eso hay poca verdad. Luz a veces, como nos concentramos en los personajes.
Sí, por eso para mí es muy rica la película en todo esto, porque la escenografía, la fotografía, los diálogos, digamos, las escenas, los ángulos que se eligen, para mí está todo pensado por y para, digamos, esos sí. momentos. O sea, sí. Como que nada está de más para mí.
Y otra decisión que también tomó, que también la mencioné en la entrevista, es de por qué eligió a Franz Rogowski como el protagonista. Y él lo único que dice es, vean la escena final de la escena de cuando está bailando Chandelier, decía este actor en la película Happy End. Y la vimos recién con Sila porque la película la tenemos pendiente. Pero hay una escena en la que él está bailando y se nota mucho esto de una persona que quiere llamar la atención, que tiene como un atractivo, del que se aprovecha ese atractivo.
Sí, que sabe que la atención la llama con el simple hecho de poner un pie en el lugar, digamos.
Sí, pero que sigue siendo patético. Uh-huh. Es como una persona incomprendida, insegura, que se refugia en su ego porque no confía en nadie más que en sí mismo. Entonces, como es muy triste la persona así.
Sí.
Y algo que terminó de decir en la entrevista también y que me abrió mucho la cabeza es que dijo que la película es un recorte de un momento de la vida de Thomas, donde dice que lo ve como una transición de una exploración egoísta personal, como diciendo, él cree que está creciendo en su vida porque acaba de hacer una película y que, mira, acaba de coger con una mina y sigue estando con su marido, y él cree que está creciendo cuando en realidad
es retroceder,
y afectando a otras personas, pero
y
que
en
no
realidad
lo ve.
Afectándose a él mismo, a él principalmente, pero sí. No lo ve, digamos. O sea, no ve que ni siquiera se está haciendo daño a él mismo con todas estas actitudes y esas decisiones que va tomando.
Sí, bueno, va repitiendo patrones. Eso, sí. Las decisiones, que es algo de que dijo que lo que quería invitarnos el director en la película es a considerar las decisiones que tomamos con nuestras vidas.
Sí, por eso para mí el personaje de Thomas nos choca tanto, porque en realidad nos vemos reflejadas, sí, también en él, cuando, sí, hemos tomado decisiones estúpidas o decisiones que en realidad sabemos que podemos llegar a salir afectadas, pero no nos importa nada más, sí, porque nos importa nuestro ego.
Totalmente.
O sea, como que también entender eso, que no todo el mundo es narcisista, pero a veces en nuestra vida tenemos momentos de ego y que pensamos que estamos creciendo, pero en realidad lo único que estamos haciendo es retroceder, porque no nos damos cuenta que con el ego que estamos teniendo en esas situaciones, en esos momentos, estamos lastimando a otras personas, sí, pero principalmente nos estamos lastimando a nosotras, porque él terminó de alejar esos vínculos, y vínculos que realmente lo querían y que medio también le estaban advirtiendo, como,
sí,
fíjate lo que estás haciendo, porque esto tiene consecuencias.
Y además que Martin ya le había dicho de que ya había pasado por esto varias veces con él mismo. No sé si tenés algo más para decir.
No.
Yo quería cerrar con una frase que estaba en una de las notas que me mandaste cuando empezaste a buscar información sobre la película. Me gusta que hagas la tarea. Que la menciona un autor, creo que es francés, Guy Lipovetsky. Francés o... bueno, no importa, no me acuerdo. Pero que resume un poco lo que quiere manejar en la película el conflicto principal. Dice, el postmodernismo no es más que un grado suplementario en la escala de la personalización del individuo dedicado, al autoservicio narcisista y a combinaciones caleidoscópicas indiferentes. Y esto me termina de hacer entender por qué es un director de cine. ¿Por qué el director de la película quiere que el protagonista sea un director de cine? Porque pone de él la parte de, bueno, tal vez no sea narcisista, pero sí egocéntrico. Y no digo que todos los directores de cine lo sean, porque me gustaría hacerlo algún día, pero sí el alma de artista,
sí,
tiene que ver con eso de yo vivo por los aplausos, necesito la aprobación ajena, porque yo soy, yo hago. Y acá le pasa que ella se va a un punto extremo de yo hago y no mido lo que hago con,
sí,
las otras personas.
Sí, que ahí creo que es donde entra la ficción.
Sí.
Eso rompe, digamos, como pone esa barrera como diciendo, bueno, esto puede ser real, pero no nos olvidemos que también es ficción.
Sí. Habíamos pensado este podcast para media hora y le hicimos re larga, pero que
sí,
había para hablar
vale
muchas cosas.
Pena, ¿vale?
Sí,
es,
sí,
más,
sí,
esa película, para, sí, mí, de las películas que han salido en el año 2023, me parece que esta está dentro de los rack. Y además me gusta el hecho de que también sea independiente. Como que siento que el cine independiente últimamente viene como surgiendo.
No, sí, no tan visible a veces.
Sí,
como
pero que además hay muy buenas películas,
sí,
en el cine independiente. Solamente que, bueno, hay que buscarlas y hay que animarse a verlas, porque,
sí,
a veces cuando vemos la sinopsis o no conocemos tal vez al director o a los actores, como que en medio decimos, bueno, no, voy a ver algo que no sé qué es lo que es, pero creo que también hay que animarse.
Sí.
Decir, bueno, tal vez también puedo sorprender también.
Sí, sí.
Y sobre todo si sos una persona que le gusta ver este tipo de películas, porque no a todo el mundo le gusta ver películas que te hacen retrabajar la mente, que te generan también esta curiosidad y que además te dejan pensando después.
Sí, eso es lo que me gustó mucho que pudimos hacer en este capítulo, de ir pensando en todos esos detalles que te genera el cine en particular.
Sí, y además que si sos una persona que no solamente disfrutas de ver una película por el simple hecho de verla, sino que además te gusta todo lo que hay por detrás, o sea, las escenas que se llevaron a cabo, los diálogos, o sea, que prestas atención en el diálogo, en la fotografía, en la escenografía, en la calidad de actores,
el
de
sonido, la música,
sí, sí,
las,
sí,
actuaciones. Yo creo, ojalá que que haya sido así, porque algo que a mí me gusta mucho observar en las películas también es el trabajo del elenco, de cómo el director interactúa con los actores y actrices, porque creo que es fundamental para que podamos identificarnos con los personajes y no sea algo tomado de forma superficial. Y por eso creo que los personajes también los vemos tan realistas.
Y que además siento que, por ejemplo, las grandes empresas, digamos, del cine, por ejemplo, Hollywood, se están empezando a dar cuenta de eso, pero siento que todavía les cuesta llevarlo a cabo.
Vamos a ver curiosidades más adelante, porque este año vamos a también buscar diversidad en las películas que vamos a analizar para no hacer siempre lo mismo.
Sí.
Pero mira con la película con la que empezamos,
sí,
tremendo elenco.
Peli.
Yo, prepárense para lo que se viene.
Yo, bueno, voy a recomendar una forma de verlo que es como yo la fui a ver.
A ver.
Yo cuando la fui a ver esta película, la fui a ver fumada.
Sin saber de qué se trataba encima.
Sí, encima sin saber. O sea, había leído la sinopsis y me llamó mucho la atención por la actriz, porque ya la conocía. Y bueno, porque típica, digamos,
¿te gusta?
De torta, sí.
¿Te gusta
como,
de
bueno,
Carolina?
Pensé que yo también pensé que iba a tener un amorío con ellos dos. Y también iba tal vez con la expectativa de decir, bueno, tal vez tengo un amorío con alguna piba, ¿no? Sí, pero bueno, porque te queda, digamos, si viste a Adele, te van a entender, digamos. Pero porque la conocía a ella, a ellos dos no los conocía, y además porque también me llamó la atención por el hecho de que es una película francesa, o sea, ella y que sea francesa.
No, ahí me llamó la atención por los tres que ya les había visto en otras películas, y dije, qué interesante, porque uno lo vio en una película alemana, a ella en una película francesa y el otro en varias cosas de Inglaterra. Y dije, y en la misma película, yo quiero ver esto, que es esta rareza, y me encantó.
No,
me encantó,
sí,
pasar.
Más a peli.
La volvería a ver.
Sí, yo igual.
Eso es como una forma de decir qué tanto te gustó. ¿La volverías a ver o no?
Sí, sí, sí. Yo tengo películas que las revolvería a ver. Y que además, para que la otra persona las vea, las vuelva a ver. Porque me gusta. Y porque además siento que a medida que la voy viendo, voy descubriendo otras cositas que tal vez en la primera vez se me pasaban.
Eso está bueno también. Aparte que, como vos te sorprendiste, pero duró 1 hora y media.
Sí, yo sentí que era más larga. No porque sea lenta, porque para mí no es una película lenta, pero creo que también porque la disfruté. O sea, como que no estuve pensando todo el tiempo en ningún momento termina esa película, que
claro.
Eso también es lo que me gustó, porque a veces, ¿viste?, cuando ves una película y dices, bueno, ¿qué no termina esto?
Claro. Sí, sí.
Sino que es como que no te das cuenta y además lo disfrutas y te gustaría que siguiera. Que también a mí me pasó eso, que cuando terminó la película con esa escena fue como, wow. O sea, y además la forma de terminar, creo que fue el mejor final que le pudieron haber dado.
No así como el podcast que deben estar escuchando y decir, ¿a
sí.
qué hora termina este podcast? Bueno, es que había muchas cosas para decir, muchas cosas lindas, más porque...
Además de la apertura de la temporada.
Eso iba a decir. Es el primer capítulo de esta temporada, que creo que es la cuarta temporada de Queer Cine, que en el 2023 no tuvimos, pero ahora es otro año, otra temporada y otras historias.
4-4. En 4, si no
y hay 54 minutos, no, 55 ya, bueno. Pero es un buen comienzo, me
sí.
gusta. Se van a venir otras cositas que vamos a ir viendo. Vamos a tratar de que no sean. Vamos a ir variando países, lugares, representaciones y años también. O en ambientaciones también, porque pueden estar ambientadas en otras épocas.
Sí.
Yo les diría que se suscriban a este podcast desde la plataforma que sea que nos escuchen, para que se enteren cada vez que tengamos un episodio nuevo. Síganos en nuestras redes, porque principalmente vamos a seguir compartiendo cosas desde @monstersdelcloset en Instagram. Porque
y bueno,
cine,
y también nos pueden pedir el análisis de alguna película que quieran.
Ah, siempre sí, sugerencias siempre.
No esté, digamos, ya, pero sí.
Claro, si ya tiene episodio, vayan y vean la nueva película y escuchen el podcast después, porque eso está para siempre.
Sí, sí.
Lo que no está para siempre somos nosotros, porque nos vamos a despedir hasta el próximo episodio de esto que fue
Queer Cine.